El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
¿Qué es cristianismo verdadero? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 27 de junio del año 2020. ¿Qué es cristianismo verdadero? O como nuestro emblema dice, cristianismo original para hoy. ¿Por qué es esto diferente del cristianismo del mundo? Recuerde lo que Jesús le dijo a uno de los discípulos. Lo primero que dijo después que les dijo que el templo sería destruido. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Si quieres saber cómo es el falso cristianismo, todo lo que tiene que ver son los canales evangélicos. La señal o marca del falso cristianismo es la observancia del domingo y los festivos, en contraste de las señales del verdadero cristianismo. El Cristo verdadero, el amor de Dios, observando el sábado y guardando los días santos. Y contrarrestando el judaísmo que está llegando a través de los judíos mesiánicos. El día de Pascua es el 14 del primer mes, el día que Jesús guardó su última Pascua. Ese es el día en el que nosotros debemos hacerlo y recordar. Aquellas son las claves, y esto es importante, porque aquellos en el cristianismo falso les gusta también leer las escrituras, pero si los sigue y presta atención, verá que nunca hablan de guardar el sábado. Siempre hablan que si cree en Jesús, y hablaremos de eso hoy porque necesita hacerlo, y confiesa su nombre, y toman esos dos versos y dicen, esto es todo lo que necesita. Entonces sus pecados son perdonados y su alma va al cielo y no hay nada más que necesite hacer. El cristianismo falso no guardará los mandamientos de Dios en la forma que Dios dijo. El cristianismo verdadero guardará todos los 10 mandamientos. Veamos lo que Jesús dijo del cristianismo falso. Veremos que esto no es asunto de lo que diga o piense decir, si no está en recta posición con Dios. Esto es bastante asombroso. Vayamos a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer comenzando en el verso 21. Mateo, capítulo 7. Comenzando en el verso 21, dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. La única forma en que usted entra al reino del cielo es no un alma yendo al cielo, sino la resurrección, después que ha sido puesto en la tumba, o para los pocos que aún estén vivos en aquel tiempo, serán transformados instantáneamente. Sigamos leyendo. Sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Cuando lee el Evangelio de Juan, ¿qué encuentra que dijo Jesús? Yo hago lo que el Padre me ordena hacer. Yo hablo las palabras que Él me dijo que hablara. Yo enseño las cosas que Él me dijo que enseñara. Yo hago las obras del Padre. Es lo mismo con nosotros. Y ellos responderán, sigamos leyendo aquí, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? Usar el nombre Jesús sin amor y obediencia no es cristianismo verdadero. Es profesar algo, pero no una creencia en la forma de vida que es realmente el cristianismo verdadero. Sigamos leyendo. ¿Y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Estuve viendo el canal Trinitario y tenían aquel gran movimiento que están haciendo en África con miles y miles, y todo eso es pentecostal. Estoy seguro que la gente haciendo esto es sincera hasta el punto que realmente quieren ayudar. Pero debe tener el paquete completo de lo que Dios quiere, no solamente lo que usted está de acuerdo. Note que Jesús no dirá, oh, estoy tan complacido que hicieron estas cosas, tan complacido que usaron mi nombre. Eso es lo que ellos esperan, pero note lo que Jesús va a decir. Sigamos leyendo, verso 23. ¿Y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Cualquiera que diga que la ley ha sido abolida está predicando ilegalidad, anomia. Esto es en contra de la ley. Así es como los identifica. Y aquí hay una descripción general de cómo serán aquellos quienes son cristianos verdaderos. Sigamos leyendo en el verso 24. Por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las practique, es decir, que viva por ellas. ¿Qué más dijo Jesús sobre vivir y la palabra de Dios? Él dijo, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra de Dios. Este es un símbolo del verdadero cristianismo. Sigamos leyendo aquí. Lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. El cristianismo no es tan solo una creencia de una sola vez, es una forma de vida, y una forma de vida de construir carácter a través de los mandamientos y la verdad de Dios emparejado con su espíritu. Sigamos leyendo, verso 26. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las practique, ¿no tienen todos aquellos predicadores, cada uno de ellos, la Biblia? Por supuesto que la tienen, leen de ella. ¿Los ha escuchado leer alguna vez donde Jesús dijo que Él era Señor del sábado? ¿Por qué era Él Señor del sábado? ¿Quién dio el sábado? Dios lo dio. ¿Cuándo? Fue lo primero que Él reveló al hombre después de la creación. Lo primero. Sigamos leyendo acá. Será comparado a un hombre tonto, quien construyó su casa sobre la arena, y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron y golpearon esa casa, y ésta cayó, y fue grande su caída. Y eso es lo que va a pasarle al falso cristianismo. Hay algo con lo que todos ellos se emocionan, con todos los problemas pasando, y diferentes iglesias predican que el rapto está a la vuelta de la esquina. Y esa es una de las más grandes mentiras. ¿Quién fue Jesús? En Juan 1 tenemos un esbozo, un resumen del cristianismo verdadero. Este es uno de los versos más importantes de la Biblia. Pero, oh sorpresa, uno de los que muchas personas no entienden o aplican mal. Vayamos a Juan capítulo 1 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Juan capítulo 1, comenzando en el verso 1, dice así. En el principio. Esto va atrás a Génesis 1:1. Leamos. En el principio estaba la palabra. Este es otro nombre para Cristo, porque Él trajo la palabra de Dios y la palabra de Dios solamente. Sigamos leyendo. Y la palabra estaba con Dios. Esta es otra marca del verdadero cristianismo. Leamos. Y la palabra era Dios. Esto nos dice que hay dos en la Deidad, identificados en el Nuevo Testamento como el Padre y el Hijo. ¿Y qué es lo icónico del falso cristianismo? La Trinidad. Y tenemos mucho material y mensajes que cubren eso en nuestro sitio web. Puede usarlos y estudiar la palabra de Dios en detalle. Lo que tiene que ser con el cristianismo verdadero es la verdad de Dios y la verdadera palabra de Dios. ¿Y qué dijo Jesús de él mismo? Él dijo, yo soy el camino de vida. Soy la verdad de Dios, el verdadero Salvador. Yo soy la vida, y nadie viene al Padre excepto a través de mí. No puede ser de otra forma. Todas las otras religiones del mundo no son de Dios. Pueden ser espirituales, entre comillas, porque están Satanás, el diablo y los demonios, que son espíritu, y pueden haber manifestaciones y cosas que los mantiene en engaño. Pero a menos que crean en la palabra de Dios y crean el verdadero Jesucristo en la forma que Dios dice, no son de Dios. Sigamos leyendo, verso 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas, esto es todo lo que hay, leamos, vinieron a ser a través de Él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. Cuando Dios lo habló, fue. Es por eso que es su palabra. Sigamos leyendo en el verso 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, cada ser humano, a causa de Dios, tiene vida, vive y se mueve porque Dios se la dio, sea que conozcan a Dios o no. Él ha provisto la tierra con todo en ella, aire, comida, agua, cosas para construir, para hacer todo lo que tenemos. Él nos dio todo esto. Bajemos al verso 10. Dice así. Él estaba en el mundo y el mundo vino a ser a través de él, pero el mundo no lo conoció. Esto es tremendo. Piensen esto. Si usted compra un carro de cualquier marca, sabe quién lo fabricó, porque conoce el nombre de quien originó la empresa. Por ejemplo, un carro Ford. Pero aquí el creador de todo vino a la tierra y no lo conocieron. De hecho, lo odiaron. Sigamos leyendo, verso 11. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ahora, aquí en el verso 12 se encuentra toda la clave del Evangelio. Una frase, pero hay mucho más detalle que va con esto. Esa es la forma como Dios hace las cosas. Él da una declaración y luego da los detalles. Leamos entonces, verso 12. Pero a tantos como lo recibieron, a ellos Él dio autoridad para llegar a ser los hijos de Dios, incluso a aquellos que creen en su nombre. Note que la meta es llegar a ser los hijos de Dios por la autoridad de Dios el Padre. Entonces, todos los cristianos verdaderos tienen sus vidas centradas alrededor de Dios el Padre y Jesucristo, en la forma como viven, actúan y se comportan. Sigamos leyendo en el verso 14. Y la palabra se hizo carne. Esto es asombroso. Esto nos dice que el segundo quien era Dios, la palabra, llegó a ser carne, humano como nosotros. ¿Y cómo tuvo eso lugar? Sigamos leyendo. E hizo tabernáculo entre nosotros. Él solo estuvo aquí 33 años. Leamos. Y nosotros mismos vimos su gloria. Juan está escribiendo de cuando vieron la transfiguración. Sigamos leyendo. La gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Aquellos versos justo aquí, al comienzo de Juan, son un resumen de todo el plan de Dios. Pero enfoquémonos en lo que dice Jesús. Y eso también nos da un buen indicio de lo que va a hacer con nosotros. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 es otra parte muy básica del cristianismo verdadero. Tiene que ver con el verdadero Cristo. Usted debe tener el Dios verdadero, el Cristo verdadero, la palabra de Dios verdadera, de modo que puede creer, porque no hay mentiras en la verdad. Y esto también nos dice la meta entera. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo quiere Él que pensemos? ¿Qué quiere Él que hagamos? Esto solo puede ser hecho a través de Jesucristo. Entonces leamos aquí, en Filipenses capítulo 2. Y vamos a comenzar en el verso 5. Filipenses capítulo 2. En el verso 5 dice así: esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús, quien aunque existió en la forma de Dios, porque Él era Dios, leamos, no lo consideró robo ser igual con Dios, sino se vació a sí mismo. Aquí está Dios en toda su gloria. Somos hechos a la imagen de Dios. Nos parecemos a Dios y Él se parece a nosotros en su forma corporal. ¿Qué hizo Él? Llegó a ser un ser humano. Pero para eso, como dice aquí, se vació a sí mismo. De ser pleno Dios, espíritu, a llegar a ser un puntico de vida. Sigamos leyendo. Y fue hecho en la semejanza de hombre. Lo mismo. Porque los hombres llegan a ser pecadores. Él tuvo que tomar naturaleza humana. Cuando Él dio su vida, esa sería la vida perfecta por todos los hombres y mujeres. No podía ser nadie más. Tenía que ser el Creador. No podía ser tan solo un hombre que vino y quien era buena gente. Solo un hombre puede morir por un hombre. Pero solo Dios, el Creador de toda la humanidad, puede morir por toda la humanidad. Y también Él dio su palabra, de modo que sabemos la diferencia entre bien y mal. Sigamos leyendo, verso 8. Y habiéndose encontrado en la forma de hombre, todo lo que hacemos como seres humanos físicos, Él lo hizo, así que nadie puede decir, Dios, tú no entiendes. Es por eso que Él nació en la forma en que nació, como un bebé, de modo que nadie podría decir, tú eres Dios allá arriba y no sabes lo que es ser un ser humano. Entonces, Él vino como ser humano. Sigamos leyendo. Se humilló a sí mismo. El gran Dios exaltado. Leamos. Y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Y es por eso que la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados. Recuerde, Pedro escribe que cuando Jesús estaba en la cruz, porque Él no cometió pecado y porque tenía naturaleza humana y nunca pecó, Él estaba llevando nuestros pecados dentro de sí mismo, de modo que el sacrificio sería completo. Sigamos leyendo aquí en el verso 9. Por tanto, Dios también lo ha exaltado altamente y ha otorgado sobre Él un nombre el cual está sobre todo nombre, resucitado de los muertos. El cristianismo verdadero cree en la muerte de Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. Creemos que Él estuvo en la tumba y vemos, sabemos y podemos probar cuándo murió, cuándo fue puesto en la tumba, cuándo resucitó, cuándo ascendió al cielo. Fueron 3 días y 3 noches. El cristianismo falso tiene viernes a domingo en la mañana. Le pago a cualquiera, cualquier cantidad de dinero, si puede demostrar 3 días completos y 3 noches completas, desde el ocaso del viernes al amanecer del domingo. Tome su calendario y observe. Jesús murió en la mitad de la semana y estuvo en la tumba 3 días y 3 noches y resucitó justo hacia el final del sábado. Y luego, en la mañana, Él ascendió al Padre para ser aceptado como la ofrenda de pecado por todo el mundo. Esa es la verdadera creencia, el verdadero cristianismo. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Dado que el mundo está bajo el gobierno de Satanás el diablo, Jesús como hombre tuvo que salir y encontrarse con Satanás el diablo y vencerlo completamente. Y esto fue algo tremendo que tuvo lugar. Justo después que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, fue guiado por el Espíritu al lugar desolado. Y cuando entiende los días santos y todo eso, esta tentación comenzó en el día de expiación, un día de ayuno ordenado en la Biblia que debemos guardar. Esta tentación fue de 40 días y 40 noches. Vayamos a Mateo, capítulo 4. Esto también es un modelo para nosotros viviendo en el mundo. ¿Cómo vivimos hoy en el mundo? Jesús nos dijo. Vayamos a Mateo, capítulo 4, y leamos comenzando en el verso 1. Mateo, capítulo 4, en el verso 1 dice así. Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Esto fue pronto después que Adán y Eva fueron creados. No sabemos cuán pronto. La serpiente fue liberada. Para ver si obedecerían a Dios o no. Para ver si creerían la verdad o no. Ellos fallaron en la prueba. Entonces les fue dada naturaleza humana, la cual es llamada en la Biblia la ley de pecado y muerte. Justo después que Jesús fue bautizado y recibió el poder del Espíritu Santo para su ministerio, ¿qué tenía que hacer? Tuvo que enfrentar a Satanás el diablo. Sigamos leyendo, verso 2. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, debería estar completamente débil. Sigamos leyendo. Después estuvo famélico. Y cuando el tentador vino a él, dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Probablemente muchas otras palabras amables. Probablemente dijo, oh, piensa cuán bueno sería, mira estas piedras y piensa en ellas siendo pan recién horneado, y el olor de él, y cuán bueno es. Piensa en lo hambriento que estás. Solo un mordisco. Sabes que tienes el poder de hacerlo. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Leamos, verso 4. Pero él respondió y dijo, está escrito. Él es la palabra. ¿Y quién dio la palabra? Aquel quien llegó a ser Jesucristo. La palabra de Dios está aquí para que la conozcamos y Dios la ha protegido y provisto para nosotros. Todo error de hombres en contra de la palabra de Dios es plenamente conocido y puede ser eliminado. Es por eso que tenemos la Santa Biblia en su orden original, una versión fiel. Sigamos leyendo. El hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Hay cristianismo verdadero declarado por Jesucristo mismo. Cada palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados y hechos deficientes. Es por eso que necesitamos la palabra de Dios para saber qué hacer, para saber cómo vivir, quién es Dios. Afuera en el mundo usted no sabe. Es por eso que el mundo está en el desorden en que está. Sigamos leyendo aquí en Jeremías capítulo 10, en el verso 23. Jeremías capítulo 10, en el verso 23, dice así: El camino del hombre no está en sí mismo, no está en el hombre que camina dirigir sus pasos. Tome un libro de historia y empiece a leer. ¿Y qué le pasa a todo país, imperio, a toda persona? Aunque construyan grandes y maravillosas obras, sin Dios, todo eso llega a un fin. La Biblia nos trae esta historia, de modo que sabemos. No podemos apoyarnos en nosotros mismos para vivir en la forma que Dios quiere que vivamos. Veremos que también necesitamos el Espíritu Santo de Dios para guiarnos en el camino en el que necesitamos ir. Y algo más sobre la palabra de Dios. Está escrita. Alguien dirá, ¿cómo puedo saber cuál es la palabra de Dios? Pues bien, consiga la versión fiel y lo averiguará. Todo está escrito. Dios la quiso preservar. Hay algunas copias del clásico griego Homero. No obstante, toda la filosofía del mundo está basada en la filosofía griega, la cual salió de Babilonia. La Biblia está en todo lugar, billones de copias. Piense en la saturación de la palabra de Dios, en el tiempo del fin. Con todos esos aparatos, además de todas las Biblias impresas. ¿Y no ese es un testimonio? Alguien dirá, Señor, nunca supe. Jesús dirá, ¿tuvo alguna Biblia en su casa? Oh, sí, mi abuela me dio una. ¿Y la leyó? No. ¿Es mi culpa o la suya? Se la envié a través de su abuela. Es por eso que está escrita. Luego, el diablo tentó a Jesús aún más. Esta próxima tentación es muy importante. Volvamos a Mateo capítulo 4. Y vamos a leer comenzando en el verso 5. Mateo capítulo 4, comenzando en el verso 5, dice así: Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo colocó sobre el borde del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo, porque está escrito: Él mandará a sus ángeles concerniente a ti, y ellos te llevarán en sus manos, no sea que hieras tu pie contra una piedra. ¿Y qué nos revela esto? Primero, está escrito. Satanás ama citar la escritura y aplicarla mal. Averiguará un poco después que hay algunas escrituras difíciles de entender en el Nuevo Testamento, pero cuando entiende la verdad, comenzará a entender aquellas escrituras. Sigamos leyendo, verso 7. Jesús le dijo, de nuevo está escrito, no tentarán al Señor su Dios. Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y Lucas dice, en un instante de tiempo, como una pantalla de televisión gigante, todas las civilizaciones del mundo. Eso es lo que quiere la gente. Quieren poder, autoridad, dinero, dominio, toda esa clase de cosas. ¿Y de dónde viene eso? De Satanás el diablo. Piense en aquellos que son súper ricos y la élite del mundo. ¿Aman ellos a Dios y guardan sus mandamientos? Y si no lo hacen, ¿quién les está dando su riqueza? ¿Quién les está dando su poder? Piensen lo que dijo Satanás. ¿Y por qué? Si quiere llegar a ser un cristiano verdadero, las cosas que necesita hacer. Leamos, verso 9. Y le dijo, todas estas cosas te daré si caes y me adoras. Esto es en contra del primer mandamiento. Esto significa adorarlo como Dios. Satanás es llamado el Dios de este mundo. Es por eso que hay cristianismo falso, porque no toman la palabra de Dios, cada palabra de Dios, pero la agregan. Sigamos leyendo en el verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, adorarán al Señor su Dios y a Él solo servirán. Él no le estaba citando esto a Satanás, porque Satanás nunca adorará a Dios. Esto se lo estaba citando a sí mismo como persona, el mandamiento de Dios a él como un hombre. Pase ahora a la siguiente pista.